Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. ¿Qué significa esto? Que tenemos por delante todavía 54 minutos de radio que, como os contaba antes del informativo, vamos a ocupar con los expedientes X de Álvaro Martín, que estará por aquí dentro de un ratito. Vamos a hablar también con una artista polifacética y muy especial que presenta disco y libro, todo al mismo tiempo. Y tenemos pendiente también la solución a nuestro juego de agudeza visual que hoy Honorato... Madre mía, qué susto. ¿Qué? Ahora ya no hemos encontrado de la otra y ya puerta en general, ¿no? Vale, perfecto.
Yo creo que nos estás señalando a la puerta, ¿sabes? Que esto no sé yo si es bueno o es malo.
Bueno,
cuando te señalan la puerta, dice, uy, uy.
Peligro, peligro. Bueno, para el que se haya incorporado ahora, que tenemos nuestro juego de agudeza visual hoy centrado en una puerta.
Es una puerta. Madrid tiene la Puerta de Alcalá, que se conoce hasta por canciones. Y claro, si la hubiéramos puesto, era muy fácil. Era
sí,
muy
bueno,
sencillo.
Puertas hay un montón. Puerta de, la Puerta de Hierro.
Sí,
hay un montón.
También muy conocidas. Pero hemos puesto una que tiene su duda. Y de hecho, ya decimos que hay dos que se reparten el bacalao. Puerta de Toledo, 45% de nuestros oyentes que dicen que puede ser la Puerta de Toledo. Y un 50% creen que es la Puerta de San Vicente. Y un pírrico 5% que es la Puerta Real. Así
bueno,
que
la Puerta Real parece que ya está
parece
descartada.
Que está, que no pasará la segunda fase, me da a mí.
Nuestros oyentes la descartan y ahí está esa pelea entre
la Puerta de Toledo, Puerta de San Vicente. Hay que fijarse en la foto, Se puede ampliar, mirar un poquito los alrededores, qué os suena más.
Dónde desemboca, por si en calles,
cosas,
en una glorieta,
alguna cosita en particular de la puerta. Bueno, va, que hay que fijarse. A la 1:10 damos el resultado y decimos, pues, ¿cuál de las puertas que hay en Madrid es?
Hasta entonces todavía tenemos pues media hora para seguir jugando y seguir probando a ver cómo vamos de agudeza visual y de conocimiento de las puertas de Madrid.
Eso es. Y ya para otra vez, pues a la hora del café podrás decirle a tus amigos, mira, esta es la puerta de la que sea.
Puntos suspensivos. A la 1:10, la respuesta correcta. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, es una artista polifacética y muy reconocible además. Amparanoia es una de las pioneras de la música de fusión en España y ahora vuelve con Hipnosis Colectiva, un álbum que recoge 10 canciones nuevas escritas y producidas por ella misma y que además transforma en himnos, pues mira, en este caso, al tiempo. Amparo Sánchez, Amparanoia, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Así que hipnosis colectiva llena de himnos.
Pues sí, esa es la intención, compartir 10 himnos en forma de canción con mensajes que nos ayuden a despertar y a sentirnos mejor y aprovechar más el tiempo y bueno, en general a que la música y sus mensajes pues nos inunden de alegría y de ganas de vivir.
Fíjate, esta canción que estábamos escuchando, que lleva por título El día que no, me parece que viene al pelo, fíjate, Amparo, porque estamos viviendo unos tiempos en los que hay que aprovechar el tiempo. Parece que el tiempo a unos se les está haciendo muy largo y a otros como que se acuerdan de cosas que han pasado el año pasado y dicen, pero ya ha pasado un año. Esto de la pandemia nos está haciendo perder un poco ese concepto del tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que este año ha servido más que nunca, bueno, para darnos cuenta de ese valor, ¿no?, del tiempo, que la manera como lo vivimos, como bien dice, puede ser que pasa muy rápido si estamos haciendo cosas que nos gustan y estamos caminando cada día pues con esa alegría de bueno, dentro de las circunstancias me concentro y pongo atención en lo que puedo hacer y le pongo todo mi amor. Y bueno, y por otro lado, pues también que hemos tenido más tiempo que nunca para darnos cuenta de que quizá íbamos demasiado en piloto automático, demasiado superficial, con la agenda muy llena, con poco tiempo para nuestro diálogo interno y para la calidad de nuestras relaciones. Y ahí sí creo que se ha visto un gran cambio, ¿no? Yo creo a nivel personal y a nivel colectivo.
Bueno, aprovechar el tiempo y el carpe diem, el vivir en el aquí y ahora, que es algo que también aparece reflejado en otra de las canciones de este álbum, ¿no? Que esto, fíjate, esto sí que no lo hacemos casi nunca. Vivimos pensando en lo que hicimos ayer y en lo que vamos a hacer mañana y no nos sentamos de vez en cuando, que yo creo que es un ejercicio muy recomendable, a decir, estoy aquí, tengo los pies en el suelo, no me duele nada o me duele algo y voy a disfrutar de este momento, de este preciso segundo.
Sí, sobre todo es porque tenemos que tomar conciencia de que nuestra mente necesita una dirección y esa dirección se la damos nosotros. Entonces, saber cuando está ahora que esto es lo único que tiene, porque no sabemos si el mañana va a llegar y el pasado, como su nombre indica, pues ha pasado.
Exacto.
Entonces, pues estar en el ahora, también sintiendo el poder que tenemos de que cada día al levantarnos pues es un nuevo día, una nueva oportunidad, una manera de hacer, o sea, una oportunidad para hacer las cosas de mejor manera, porque a veces también nos culpamos mucho de por qué dije eso, por qué hice lo otro. Bueno, pues eso ya pasó, pasado, lo archivamos en el pasado, aprendemos y tenemos la oportunidad cada día de hacer las cosas mejor para sentirnos mejor, sobre todo, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que también está muy presente en las canciones, en mis mensajes, ¿no? Decir, no importa cómo haya estado antes, ¿no? Lo importante es que a partir de ahora pues quiero prestar atención a lo que pienso, a lo que hago, a lo que siento y a vivir en ese ahora que es lo único que tengo.
Bueno, quien no te conozca, Amparo, dirá, uy, qué cantante más profunda, más filosófica. Es que al mismo tiempo que este álbum, publicas un libro que se llama Metanoia, guía práctica para tomar conciencia. Fíjate tú, que le das a una cosa y a la otra con la misma facilidad.
Bueno, la verdad que Eli, tú sabes que escribí mi primer libro, La niña y el lobo, hace algunos años. Fue una experiencia, la verdad que por el tema que trata de la violencia de género, de contar mi historia de superación, pues me abrió un mundo también, ¿no? Decir, bueno, puedo hacer canciones, pero también puedo contar otras cosas, ¿no? Acerca de mí, acerca de lo que me pasa a mí. Y bueno, yo llevo en este camino de la toma de conciencia pues bastante tiempo, a veces me alejo, a veces me he perdido. Me alejaba, voy a hablar en pasado porque ahora intento ya no alejarme. Pero quiero decir que hay veces que ha estado más presente, otras veces pues lo he abandonado un poquito. hice un curso con Enric Corberá de bioneuroemoción, que eso ya fue lo que me dio el empujón definitivo de este el camino, ¿no? Y esto es lo que quiero poner yo mi atención y mi paso por esta tierra, quiero que vaya con esa conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues comentándolo siempre con mi círculo cercano, pues todos mis estudios, todo, la gente me decía, pero grábalo, algo, escríbelo, que podamos luego cuando no estamos contigo reflexionar, porque es muy interesante. Y bueno, con este año en casa, digamos, de alguna manera preparando el álbum, veía que los mensajes estaban en las canciones, pero quería dar un poquito más. Me atreví a hacer unos directos en Instagram hablando del tema de la conciencia. La respuesta, la verdad, pues la gente no se lo esperaba, que esperaban que iba a salir con la guitarra, que era lo que estaba haciendo todo el mundo, pero yo pues quería más hablar de estos temas y ser una luz dentro de ese caos que había, ¿no? Y que la gente pudiera tener esa herramienta. Y ya a partir de esos directos, pues me lo iba preparando cada semana, escribiendo todo, y dije, bueno, de alguna manera estoy ya documentando y preparando un material que puedo seguir dando forma y darle, pues eso, a materializarlo en esta guía práctica que ahora mismo estamos ya empezando a colgar podcast para que la gente pueda escuchar también fragmentos del libro interpretados, leídos por mí. Y vamos a ponerlo también en el mes de abril, estará gratuito en nuestra web para todo el mundo que quiera tener esta guía, que la pueda tener, y quien quiera tenerla físicamente, pues a través de Mamita Records también la pueden conseguir. Y bueno, pues ahí comparto esta herramienta. Hay una historia de ficción de dos personajes, dos mujeres, Anita y Elsa. Anita, que está muy perdida, pobrecita, y Elsa, que sí está en el caminito, y con ejemplos y situaciones muy prácticas, pues podemos ver, ¿no?, la observación de una ante lo que sucede y el caos de la otra, ¿no? Y creo que ayuda bastante. Y al final de cada capítulo, que son 10 capítulos, hay ejercicio muy práctico para hacer contigo mismo y quizá algunos más incómodos, otros muy reveladores, pero en el fondo se trata de hacer una revisión de dónde estoy, dónde quiero ir y qué cosas quiero mejorar. Y bueno, intenta hacer eso, una guía práctica que pueda servir.
A mí, Amparo, me dejas pasmada, chica. ¿Qué quieres que te diga? Escribes, interpretas, compones, produces y te editas tus propios discos con tu propio sello discográfico. Sinceramente, no sé dónde encuentras tiempo para tantas cosas, ya que hablábamos del tiempo.
El tiempo es todo lo que tengo. Organizar, gestionar. Igual que hay que gestionar la emoción, hay que gestionar los pensamientos, hay que gestionar tu tiempo. Y afortunadamente ahora estoy en una etapa de mi vida en que tengo claro lo que no quiero y muy claro lo que sí, y muy abierta a todo lo enriquecedor que pueda aparecer. Entonces, pues me levanto muy temprano, me organizo bien y en cada tarea de las que haga, sea dentro del sello de Mamita Records o produciendo, que ahora estoy haciendo un álbum maravilloso, Sara Kurruchich, que saldrá este año, para otoño saldrá. Estoy haciendo un álbum increíble, 100% online, ella en Guatemala, yo en Granada, imagínate, pero está siendo maravilloso. Y eso, en cada tarea intento disfrutarla lo máximo posible. Ahora, mientras que esperaba esta llamada contigo, estaba aquí repasando con la guitarra junto a Víctor, que me acompaña de promoción, al sol, él también ha empezado a tocar la guitarra. Bueno, pues se trata de eso. Vamos a disfrutar del momento en el que estamos y en el ahora, no perdernos en el mañana ni en el ayer.
Bueno, tampoco hay que descuidar el mañana, mejor dicho, el pasado mañana, no al otro, el sábado, porque tienes concierto aquí en Madrid en el Muñoz Seca.
Sí, pues sí, arrancamos esta gira que nosotros la llamamos la gira colectiva, con varias fechas reservadas en nuestro calendario, que son incertidumbre, porque como ahora todo es incertidumbre, están ahí en el calendario, pero habrá que llegar hasta ella. Pero lo que sí es seguro es que la arrancamos aquí en Madrid el sábado, en un concierto matinal, que puede venir toda la familia, que la verdad estoy muy curiosa por ver el público del sábado a la mañana, el 20 de marzo en el Teatro Muñoz Seca, y luego también el 21 grabaremos un concierto en streaming, a nivel internacional.
Sí.
Y lo grabaremos en Estudio 1, también aquí en Madrid, en Colmenar Viejo, y la realización de las del cine, y toda full banda, 8 personas, y bueno, una gana de tocar Hipnosis Colectiva, también los temas, algunos de los temas antiguos, pero sobre todo va a ser la presentación de este álbum, y estamos pues con mucha emoción y con muchas ganas de que llegue ya el sábado y el domingo.
Bueno, pues ahí estamos también los demás esperando a esas fechas, sábado, Muñoz Seca, Teatro Muñoz Seca, 1:00 p.m. En hora del aperitivo, ahí tenemos una cita con Amparanoia y su nuevo trabajo musical, Hipnosis Colectiva. Y luego tenemos otra cita con Amparo y su Metanoia, guía práctica para la toma de conciencia. Yo pienso aprovechar las dos, Amparo.
Muy bien.
Allí nos vemos, ¿de acuerdo? Un beso enorme.
Muy bien, un
muchas
beso
gracias.
Enorme, Eli.
Hasta luego, adiós.
Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento. Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo. No trajiste panty, quiere decir que estaba ready. Deja que llueva, baby, agua jamaica pa' mí.
Y a estas horas, en Buenos Días Madrid, siempre nos hacemos una pregunta. ¿En qué estarán trabajando nuestros compañeros de Telemadrid, nuestros compañeros del programa La Redacción, ese que podemos ver a las 3:30 de la tarde? Y la respuesta siempre nos la da Adela. Hola, Adela.
Hoy analizamos las distintas encuestas que ya reflejan el efecto Iglesias. ¿Conseguirá la izquierda la presidencia de la Comunidad de Madrid? ¿Alcanzaría el PP la mayoría absoluta? ¿Entraría Vox en el gobierno si fuera necesario? Esta última pregunta y muchas más. Vamos a planteárselas a Rocío Monasterio, que hoy nos va a acompañar en la redacción. Y estamos muy pendientes de la vacuna AstraZeneca, esta tarde de reunión interterritorial, y también Sanidad, que está investigando el fallecimiento de una profesora por trombos tras inocularse esta vacuna AstraZeneca. En plató, el doctor Sánchez Martos para aclararnos todas las dudas. A las 3:30 os esperamos en la redacción.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya ha llegado el momento en que en Buenos Días Madrid Álvaro Martín desclasifique, lo diré, uno de sus expedientes X. La semana pasada la actualidad nos interrumpió cuando estábamos hablando de la Ouija. Álvaro nos estaba contando de dónde venía la Ouija, de cuándo databa, de cómo en principio fue una especie de juego entre enamorados, porque el tablero servía para apoyarlo en las rodillas de una pareja, de manera que las rodillas luego se juntaban por debajo del tablero. Era casi una excusa. Luego fue evolucionando y es verdad que llegó a convertirse en un juego que se vendía en los grandes almacenes o en las tiendas de juguetes, casi para niños. Pero la Ouija tiene una historia inquietante detrás. No es un elemento tan inofensivo como pudiera parecer. Y nos hablaba Álvaro de un caso que ocurrió aquí en Madrid, donde una joven adolescente, bueno, pues terminó muerta después de una sesión de Ouija y de una serie de fenómenos inexplicables que tuvieron incluso lugar con la presencia de la policía. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Perfectamente resumido, vamos.
Que nos habíamos quedado con ganas de saber más cosas de la Ouija y de esos fenómenos extraños que a veces se asocian a su utilización, ¿no?
Pues sí, porque se nos quedó por decir una cosa muy importante que ya la has mencionado, y es que, bueno, este tablero se ha visto desde muchas perspectivas. Por ejemplo, se ha estudiado científicamente, incluso los psicólogos han estudiado como las secuelas y las repercusiones que puede tener utilizarla. Y el caso es que hay que avisar que si somos personas muy sugestionables, un poco miedosas o muy supersticiosas, es recomendable que no se utilice para nada este tipo de medio de contacto, porque luego vamos a hablar de la obsesión que puede generar este tablero. Si quieres empezamos y después te voy a contar los fenómenos extraños que pueden surgir durante una sesión, que están catalogados porque tenemos una serie de casos, tenemos una casuística sobre esto, pero antes, algo que tampoco pudimos contar es los pasos, muy brevemente, los pasos que hay que seguir durante un ritual de Ouija.
Muy bien, ¿y cuáles son?
Te cuento, ¿vale?
¿Álvaro? Ahora.
Se ha perdido la conexión.
Nos habíamos perdido, muy bien.
Te cuento esos pasos. Entonces,
venga.
Cuando se juntan los participantes, se recomienda que sean personas que se conozcan entre sí, que tengan algún tipo de pequeño vínculo de amistad, o que si no se conocen, al menos que estén todos a una. ¿Y a qué me refiero? Pues que tengan su mente tranquila, relajada, sin prejuicios, ni a favor ni en contra de qué va a pasar ahí. Es decir, no estar boicoteándola de alguna manera, porque la mayoría de veces, también hay que decir esto, la mayoría de veces personas sin ningún tipo de experiencia se ponen delante del tablero y no pasa nada.
Nada.
O pasa que hay un bromista por ahí moviendo el máster.
Sí. Esto siempre se dice, siempre hay uno que empuja con el dedillo, ¿no?
Exacto. Hay uno que empuja y el resto que lo siguen, que es, es la teoría más aceptada de por qué funciona la Ouija. Porque hay uno que de verdad, consciente o inconscientemente, está llevando la voz cantante. Así que lo normal, lo mejor sería todos con las mentes tranquilas, sin ningún tipo de preocupaciones, pero también sin prejuicios, ni pensando que va a funcionar, ni pensando que no va a funcionar. Simplemente una posición neutral. Luego, también se recomienda, porque suele funcionar mejor, que entre los participantes haya un médium, una persona que ya tiene experiencia, digamos, contactando con el otro lado, y de estas personas típico que de pequeño ya veían fantasmas y que sus padres y su familia pues no le negaron esta cualidad y lo fue desarrollando conforme fue creciendo, porque su presencia hace que, digámoslo así, si hay un contacto auténtico, sea más factible si hay un médium cerca. Después, una persona se tiene que quedar al margen de la sesión, que va a ser un poco el que apunta los mensajes que van llegando, porque claro, esto parece muy de película, pero es verdad que, bueno, yo por lo que me han contado, yo luego te cuento que una vez hice una ouija, pero vamos, no pasó nada. Pero por lo que me han contado personas que están muy versadas en esto, el vaso a veces se mueve, el vaso, el máster, se mueve de forma endiablada, o sea que apenas
muy
te da
rápido
tiempo a ver qué es lo que sale ahí, claro.
Entonces, tiene que haber un juez de línea ahí,
exacto,
apuntando.
Exacto, y un observador imparcial,
vale.
que no se haga trampas al solitario, y que si él ve que hay algún fraude, si él ve que hay una persona que está moviéndolo y el resto le siguen, pues que tome buena nota para que la sesión sea lo más auténtica posible. Bueno, y una vez ya todo esto puesto en marcha, hay que iniciar, hay que abrir la puerta, hay que iniciar la sesión. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente a veces se hace una oración, esto ya son cosas muy religiosas y que tienen que ver también con disciplinas de la magia y demás. Se hace una oración o una invocación. El caso es que al final se va a preguntar seguro, ¿hay alguien aquí con nosotros? Y el máster se tiene que mover al sí. Y en ese momento ya se le puede preguntar, pues, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Porque en la Ouija han aparecido, y esto te va a parecer gracioso, Eli, hasta extraterrestres.
¿Qué
supuestamente
me dices?
Claro.
Sí. O sea, tú preguntas quién es, claro, no sabes si estás con qué estás contactando, ¿no? Con una fuerza,
claro,
misteriosa, pero no sabemos si es son difuntos, si son pues no sé, si
incluso
demonios. Claro, sí. Efectivamente, si son extraterrestres, hay que preguntar quién eres.
Exacto,
vale.
Hay que preguntar quién eres, y bueno, normalmente se suele al principio decir que ninguna entidad con malas intenciones va a ser bienvenida en esta sesión.
Importante decir esto para evitarnos problemas, vale.
La presencia, claro, la presencia de demonios, espíritus negativos, vengativos, etcétera. Bueno, pues ya una vez haces el contacto, le preguntas las dudas que tengas. Ahora te hablo, si quieres, de qué tipo de mensajes se suelen transmitir. Pues hay que cerrarla, igual que abres una puerta, hay que cerrar esa puerta. No te puedes ir y ya está, porque a veces sucede algo durante la sesión que da mucho miedo.
Sí.
Y la gente se va por...
Salen en estampida, claro, normal.
Salen en estampida. Y a partir de ahí, esto me ciño únicamente a la fenomenología y a los casos registrados. Las sesiones que no se cierran bien, después suelen pasar cosas en la vida de aquellas personas que estaban allí congregadas. Es decir, que por ejemplo empiecen a haber fenómenos extraños en la casa donde no se ha cerrado bien la sesión. De hecho, cuando un equipo de parapsicología serio va a un lugar a investigar fenómenos extraños, una de las primeras preguntas es, ¿en esta casa se ha hecho la ouija? Porque abre puertas, no sabemos ni a qué. Lo más normal es que la puerta que abra la ouija sea una puerta hacia nuestra mente. Y nuestra mente es tan intrincada que vete a saber. Por lo tanto, hay que cerrarla.
¿Y cómo se cierra? Esto te tienes que despedir formalmente de...
Exacto. Hay un componente muy ceremonial, o sea, de decir hola y de decir adiós. Y hay que ser educados también con los espíritus. Entonces hay que despedirse y el máster se tiene que mover hacia una palabra, hacia adiós.
Vale.
En ese momento sabes que ya se desconecta la conexión con lo que sea y te puedes ir tranquilo. Esto de el miedo que genera la Ouija tiene mucho que ver con una gran mayoría que hay de casos un poco traumáticos, a veces a mitad de camino entre la realidad y la ficción, como te contaba, El Exorcista, la película y la novela fueron claves para el miedo que genera la Ouija. Y otra cosa es que también la Iglesia, por supuesto, desaconseja el uso de esto, de esta tabla, porque piensa desde luego que allí no hay más que cosas diabólicas, por lo tanto, mejor no utilizarla. Pero bueno, es normal que haya un cierto recelo hacia la Ouija, porque para empezar tiene una característica a los mensajes. Los mensajes de la Ouija suelen ser mentirosos y suelen ser de mal agüero. Es decir, que no es raro ver que la Ouija señala a uno de los participantes y le dice que en un plazo de X tiempo va a morir.
Así, madre mía.
Esto no suele pasar, ¿eh?
Sí.
Aunque también hay que decir, en honor a la verdad, que hay casos en los que ha acertado con la muerte de una persona de los que estaban allí.
Claro.
Pero no suele acertar, es mentirosa.
Ya, lo que ocurre, Álvaro, también es que aquí, claro, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Es decir, sí. Si tú eres una persona muy sugestionable y el tablero te señala como una persona que va a morir, a lo mejor es que te mueres del propio miedo que te ha dado la predicción, ¿no? Quiero decir que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque uno dice, bueno, esto es una tontería ya, pero como esa persona se sugestione, como tú dices, la mente es muy poderosa y la mente, nuestra propia mente, puede llegar a matarnos.
Exactamente, así es exactamente como funcionan los oráculos. Tú le dices a alguien que las cartas te han dicho que va a conocer a una persona en un plazo de un mes y que esa persona pues parece ser que va a ser pelirroja, y esa persona va a buscar incesantemente personas pelirrojas y va a forzar que la predicción se cumpla.
Claro.
Por lo tanto, puede pasar con lo bueno y con lo malo. Y con lo malo, pues sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces han vaticinado accidentes o fenómenos que no son tan fáciles de vincular con una sugestión sencillamente, sino que, o a veces incluso han vaticinado cosas la Ouija de familiares de los que están allí presentes, que por contagio tampoco se puede, se puede explicar el tema. Entonces, es interesante, pero suele ser mentirosa. Luego, que consiguen que los participantes, y esto tiene que ver con lo anterior, se queden obsesionados, y si tienen algún tipo de problema mental, se acentúe a raíz de haber hecho la Ouija.
Yeah.
Claro, pues simplemente que todo lo que tenían en su cabeza se desbarajuste.
Yeah.
Y, como digo, que esos mensajes suelen ser a veces trascendentes en cuanto a predicciones o en cuanto a cuando ya la conexión no tiene por qué ser negativa, puede ser un mensaje desde el más allá. Es decir, un mensaje de un abuelo fallecido, de un familiar que viene a decir que está bien y que no se preocupen por él. Que también hay este tipo de mensajes un poco más luminosos o menos...
Más tranquilizadores, desde luego. Claro, claro que sí. Oye, ¿es verdad que la Ouija ha llegado en algún caso a los tribunales?
Es cierto, es cierto. Fíjate que aquí fue un mensaje auténtico, bueno y genuino. Está totalmente documentado y es un caso histórico de primera magnitud. La Ouija llegó a los tribunales y poco más que le faltó al juez analizar el tablero. ¿Y cómo sucedió esto? Pues esto sucedió durante el secuestro y después asesinato del político italiano Aldo Moro. Que, bueno, en una época muy convulsa de Italia, pues él quería unificar el Partido Comunista y el Partido de Democracia Cristiana. Quería hacer una especie de pacto de Estado. Y resulta que, bueno, pues algún grupo terrorista pues no estaba muy de acuerdo con esto. Así que, bueno, fue secuestrado y tras unos días de incertidumbre apareció muerto con 11 tiros dentro de un maletero de un coche. Pero su familia y amigos y compañeros de partido, incluso algunos políticos muy relevantes hoy en día, pues estuvieron presentes en una... Cuando todavía no se sabía qué pasó con él, solamente estaba secuestrado, pues estuvieron presentes en una sesión de Ouija. La Ouija, pues dijo... El tablero habló de... Gradoli, dijo esta palabra, Gradoli. Gradoli es un pueblo italiano. Pensaron que podría estar allí secuestrado o podría estar allí, habían dejado allí su cadáver, pero lo que no cayeron en ese momento, incluso sacaron un mapa y pusieron el platito de... Ellos utilizaron un plato de café.
Sí.
Pues pusieron el platito de café en un mapa de la bota de Italia a ver hasta dónde les apuntaba. Y el platito les apuntó a la localidad de Gradoli. Bueno, pues no del todo... Estuvo acertado, pero no del todo, porque Gradoli es una calle también de Roma.
Ah, ya.
Y en esa calle de Roma estaba el piso en el que se ocultaron los terroristas y donde tenían, digamos, su base de operaciones. Esto salió a través de la Ouija. Y si hubieran hecho más caso a todas estas informaciones, quién sabe lo que podría haber pasado con el devenir de estos acontecimientos. Todo esto se investigó a posteriori y efectivamente los 12 participantes de esa sesión de Ouija tuvieron que declarar en los tribunales explicando cómo fue esa sesión.
Claro, porque el juez diría, a ver si había uno empujando el platillo y tenía algún dato previo. Pero desde luego, claro, esto que cuentas, Álvaro, si no fue así, es decir, si no hubo alguien que sabía más de la cuenta y que fue quien...
Claro,
claro, esto claro, deja a la Ouija como un tablero que a veces sí dice cosas.
Yo tengo una teoría muy, muy personal, y es que, bueno, ya hemos hablado de que la Ouija se puede mover lo que es el plato o el máster sin que se den cuenta o sin que sean conscientes los que están allí presentes, con unos movimientos, unos impulsos casi nerviosos que son inconscientes y que no son procesados por nuestro cerebro, pasan directamente al sistema nervioso. Este es el efecto que decíamos, el efecto ideomotor. Pero claro, la Ouija de alguna forma lo que hace es una especie de contacto telepático con los que están presentes allí en ese círculo, que digamos que intercambian esas ideas y surgen a través de esos movimientos espontáneos en el tablero. Eso también hay vertientes que lo están estudiando, vertientes de la ciencia que lo están estudiando. Claro, pero para esto, y esto ya es todavía más interesante, alguien del grupo tenía que saber esto.
Claro.
Y si sabían esto, ¿cómo de implicados estaban en este caso? Eso también es interesante.
Claro, claro que es muy interesante. Oye, la semana pasada nos hablabas del caso de la adolescente madrileña que terminó muriendo después de una sesión de Ouija y además en esa casa donde se había hecho esa sesión ocurrían fenómenos paranormales. ¿Existen otros casos en Madrid de edificios o de casas o de viviendas en los que hayan sucedido a posteriori sucesos muy extraños después de una sesión de Ouija?
Bueno, pues te voy a contar un caso que otro día desarrollaremos con calma, porque es un lugar con muchísimos fenómenos y con mucha historia, pero voy al grano. Dentro del Museo Reina Sofía...
Madre mía, el Museo Reina Sofía tiene de todo.
Claro.
Dame una perita en dulce para vosotros los que estudiáis estas cosas. Hay fantasmas, hay ouijas, hay de todo.
Se nos cae la baba cuando hablamos de este lugar. Pues allí se hizo la Ouija y la hicieron los vigilantes de seguridad en esas noches de aburrimiento en las que, bueno, la noche es muy larga.
Sí.
Y tengo que decir que, y desde aquí un saludo, porque los vigilantes de seguridad son los que se enfrentan muchas veces al misterio de los lugares embrujados que tienen que estar ellos allí de noche y que a veces son valientes de poner la grabadora, ponerse a captar psicofonías o como hicieron los de el Reina Sofía, convocar a lo que allí estuviera. Y apareció, cuando dijeron, ¿cómo te llamas? Salió A-T-A. Ellos concluyeron, porque a veces cuando ya sabes lo que va a decir la palabra, pues paras y preguntas otra cosa. Bueno, pues A-T-A para ellos era Ataulfo, que es el famoso fantasma del Reina Sofía. Luego, otros medium que pasaron por allí dictaminaron que ese Ataulfo existía, que era un espíritu que estaba por allí de un loco. De un perturbado mental que estuvo encadenado en los sótanos del antiguo hospital que hoy en día es el Museo Reina Sofía y que había matado a varias personas. Bueno, pues este Ataulfo se puso en contacto con ellos y lo cierto es que le dijo que alguien de su familia le iba a pasar algo malo a uno de los vigilantes. O sea, señaló a uno de ellos y le dijo a alguien de su familia le va a pasar muy malo. A la semana un familiar suyo falleció en un accidente de tráfico. Por eso te decía, Eli, que en este caso el tema del contagio no estaría, porque no le pasó a él, sino a un familiar suyo. Claro, coincidencia o no, pero la Ouija le apuntó hacia eso. Y claro, todo esto puede tener que ver también, porque estamos en un lugar encantado, y te decía que hay vigilantes que se encargan también de colocar una grabadora por allí discretamente, y es que durante la Ouija, durante las sesiones Ouija, no es el caso de Reina Sofía, pero han surgido psicofonías con más facilidad. De hecho, hay un investigador que se llama Paco Azorín que les llama ouijafonías. Entonces son los sonidos extraños del otro lado que surgen durante una sesión. Que durante la sesión se pueden romper objetos. Es muy frecuente que el vaso salga disparado a una velocidad pasmosa fuera de la mesa y se pueden escuchar desde golpes, ruidos hasta incluso voces.
Bueno, chico, me lo estás poniendo fatal, quiero decir, menos ganas de hacer una Ouija, todo porque además, fíjate, todo esto, de esto tendremos que hablar algún día, Álvaro, todos estos fenómenos paranormales siempre ocurren de noche, que es como, que da más miedito todavía, o no sé si ocurren también de día, pero con el alboroto general no nos enteramos, pero lo de la noche, lugares desiertos, sitios tétricos, en fin, esto, vamos, es la conjunción perfecta.
Sin duda, sin duda. De día también, pero como bien dices, a veces quedan más disimulados. De noche hay silencio y la noche es muy cómplice del reino del misterio.
Bueno, la Ouija, un aparato del diablo, mejor dicho, que hay que tener mucho cuidado con ello. Independientemente de todo, tengamos cuidado, no va a ningún lado, lo podemos tomar como un juego. De hecho, como nos contabas Álvaro y yo recordaba hace un momento... fue considerado un juego de mesa hace tiempo, pero a lo mejor luego tenemos problemillas. Casi mejor olvidarnos de la Ouija y no andar haciendo experimentos, porque luego, oye, cualquier cosa además que luego te pueda pasar en casa lo puedes atribuir precisamente a la Ouija. Se te cae un cuadro, se te rompe un vaso, se te... Claro, y ahí empieza la autosugestión también y uno uh-huh. puede acabar un poquito perturbado, ¿no?
Es cierto, tal uh-huh. cual. La obsesión y la sugestión nos pueden llevar mucho más lejos que el propio tablero.
Y mucho cuidado sobre todo con gente que además no está formada, como puede ser el caso de adolescentes, que son muy dados a estas cosas. Vamos a hacer una Ouija. Cuidadito, porque ahí la personalidad no está formada y oye, independientemente de que haya o no haya fenómenos paranormales, de verdad, la sugestión en estos casos, pues hombre, es muy, muy peligrosa. En fin, Álvaro, que la semana que viene otro expediente X, ¿eh?
Claro que sí, la semana que viene abrimos otro meloncito y mientras tanto, pues nos escuchamos este viernes en... El Madrid Misterioso.
Eso te iba a preguntar, este viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, ¿de qué vas a hablar?
Pues nos vamos de cárceles, vamos a ir a los calabozos más antiguos de Madrid contando su historia y también, por ejemplo, que tiene que ver con la Inquisición y también sus fenómenos extraños que en algunos están registrados.
Adelántanos, ¿cuál es el calabozo más antiguo de Madrid?
Pues uno de los más antiguos están en los sótanos del convento de Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo, que hoy en día es un hotel. Y hoy en día es una coctelería donde tienen uno de las bóvedas más antiguas. Incluso debajo de la Plaza Mayor también ha habido lugares que se pudieron usar como espacios de encarcelamiento. Y luego hablaremos de un pequeño palacio que está junto a la Plaza Mayor, hoy en día es el Ministerio de Asuntos Exteriores, en cuyos sótanos vigilantes de seguridad dicen que han escuchado gritos.
¡Uf! Madre mía, no me lo pierdo. Viernes, 11 de la noche, Madrid Misterioso, con Álvaro Martín, que volverá el próximo miércoles también al Buenos Días Madrid con sus expedientes X. Hasta el viernes y hasta el miércoles, Álvaro. Adiós.
Pues sí, Eli, un placer. Nos escuchamos.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Es una ranchera, ¿no?
Esto, el rey. Hombre. Sí, Ceballos, ¿no? ¡A corcho! ¿Y esto? Digo, ¿y esto qué viene? ¿A qué? Vicente.
Vicente. No había otro Vicente. Es Vicente.
Y ¿Vicente qué?
Nunca Vicente Fernández, Fernández, ver, Fernández, ver, sí.
Vicente Fernández, de
gran
verdad.
Cantante mexicano, sí.
Hombre, famosísimo.
Bueno,
el rey.
La puerta de San Vicente es la respuesta acertada a nuestro reto de hoy.
Bueno, bueno, ¿y cuántos han acertado? ¿Qué porcentaje?
Pues mira, el 55%.
¡Uy!
El 41% creía que era la puerta de Toledo. Y es verdad que se parece mucho a la puerta de Toledo.
Ya. Ya,
mucho,
ya.
Mucho, mucho. Lo que pasa es que por determinadas circunstancias, una de las salidas de la Puerta de Toledo no coincide con esa foto.
Ya.
Una de la rotonda, digamos. Entonces es la Puerta de San Vicente y nuestro reto de hoy, nuestro reto visual de agudeza visual, que ha acertado el 55%, entre otros Miguel Ángel, que le daba pistas.
La puerta de San Vicente.
Ya.
Carlos, que decía la que está en Príncipe Pío. Sí, Carlos, sí, lo has visto bien, sí.
Oye, pues fíjate que hoy era de esos días en que iba ganando una que no era.
¿Sí?
Y digo, uy, hoy iban a
derrapar. Ha empezado ahí la cosa que hasta el 50% ha llegado a tener la puerta de Toledo, ¿eh?
Por eso, al final, los oyentes han puesto las pilas y han dicho, no puede ser, tiene que ganar la que es. Y se han puesto a votar y ahí está la votación. Así que han vuelto a acertar una vez.
Muy bien, muy bien.
La mayoría de los
tenemos
oyentes
muy inteligentes. Mañana tenemos... Bueno, tengo operación borrador.
Ah, bueno, que vas a borrar algo.
Le voy a borrar la cara a una actriz ahí, pero vamos, no se va a ver nada.
Bueno, a ver lo que dice ella. A ver lo que piensa del tema. Muchas gracias,
venga,
Carlos, un rato. Mañana
luego,
más.
Adiós.
Venga. Y qué buena hora esta, cuando quedan 8 minutos para la 1 en punto de la tarde, para hablar de comidita, y de comidita buena. Y es que hasta finales de este mes podemos probar la croqueta vacunada en el restaurante Solo de Croquetas. Se trata de una croqueta muy saludable, con menos calorías de lo habitual, a la que se inyecta el último ingrediente una vez que llega a la mesa. Es una cosa muy, muy curiosa. Los tipos de pandemia nos hacen incluso, bueno, pues ser más ingeniosos. Gloria Talavera está probando la croqueta vacunada en estos momentos.
Sí, Eli, estoy a punto de probarla, pero para probarla necesito que venga conmigo Eduardo Gambero, que es uno de los socios de Solo de Croquetas, y que inyecte aquí en directo el último ingrediente. Aquí lo traes, cuéntame qué es esto, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo lo que voy a hacer es inyectarte en la croqueta el ingrediente final, que es crema de queso parmesano.
Y me encanta el queso, todo el mundo se queda alucinado como yo, ¿no?, cuando llegáis a la mesa de los comensales y añadéis este ingrediente a última hora.
Sí, la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Aquí desde Solo de Croquetas queríamos concienciar a la población de la importancia de la vacunación y por eso se nos ocurrió esta idea tan original.
Bueno, ¿y qué lleva además esta croqueta vacunada?
Pues hemos querido crear la croqueta más saludable de nuestra carta. Entonces para ello hemos huido de las harinas refinadas. Es una harina de almendra y los ingredientes principales de la croqueta son alcachofas y gambas.
¿Y es muy difícil conseguir esta textura con una alcachofa, por ejemplo?
Bueno, al final las bechamel siempre tienen su reto, pero yo creo que, como has podido comprobar, está muy conseguido.
Bueno, ¿hay quien se atreve a probar las 25 variedades que tenéis? Las tenéis de cachopo ahumado, de cocido montañés, también hay de verduras, de zarangollo, mojo picón, muchas con queso, también de pescado, chipirones en su tinta, además todas sin gluten. Hay quien nos dice, dame 25 que las pruebo todas.
Sí que hay gente que lo intenta de primera, pero...
No se consigue.
Es imposible probarlas todas de una vez. Hay que venir varias veces y degustarlas poco a poco.
Decíamos, lo bueno, que aquellas personas que tengan intolerancia al gluten, aquí van a venir relajados, tranquilos, porque no tienen ese problema.
Sí, en Solo de Croquetas nos gusta definirnos como croqueteros inclusivos. Entonces, aquí todas nuestras croquetas son sin gluten. Tenemos también una amplia variedad de croquetas veganas, opciones sin lactosa. Y hasta para perros y gatos.
¿Qué me dices? ¿Para perros y gatos? Claro, ya veía yo aquí un cartel en la entrada que sois amigos de los animales, que dais la bienvenida, ¿no?, a nuestras mascotas. Y se os ocurrió, me imagino, por eso, ¿no?
Sí, no queríamos dejar a nuestros mejores amigos sin participar en esto. Nuestros locales siempre han sido pet friendly, pero venían aquí con esa carita mirando siempre las croquetas y dijimos, vamos a crear croquetas especiales para ellos.
¿Cómo son esas croquetas?
Pues están hechas con ingredientes que le sienta bien al perro. Además, las freímos en freidora sin aceite porque el aceite no es bueno. Y, por ejemplo, las de perro se basan principalmente en caldo de pollo y las de gato están más enfocadas en pescados.
Claro, le gusta mucho más. Para terminar, ¿hay quien se atreve incluso a rematar la jornada con dulces, croquetas? Dulces, atención, lo que digo, Oreo con chocolate, cheesecakes, brownie, crema catalana, tiramisú, arroz con leche, chocolate blanco con vainilla y también pues nuevas creaciones que vais incorporando. ¿Las dulces también gustan?
Sí, las dulces son las que más sorprenden, porque la gente nunca ha probado una croqueta dulce, de primeras a lo mejor es un poco reacia, pero hay gente que viene solo a tomar las croquetas dulces y a merendar croquetas y cafés.
Ahí tienes a Javi, que es tu socio, investigando, ¿no? Me imagino cada mes para atraer también a más clientes que quieren probar, pues eso, la croqueta nueva en cada ocasión.
Sí, el I+D en esta empresa nunca para. Javi está continuamente creando recetas nuevas y probando. La carta aquí no está cerrada y vamos añadiendo y quitando sabores según la acogida.
Claro, la acogida. ¿Cuál es la que más gusta?
Pues la de cachopo gusta muchísimo.
¿Cachopo ahumado?
Sí, tenemos las dos opciones, cachopo ahumado y cachopo normal. La de ahumado sabe más a queso y la otra potencia más el sabor de la carne.
Y es un homenaje a todas las comunidades autónomas. Por aquí tenemos de pisto manchego, de zarangollo, de mojo picón.
Sí, lo que queríamos un poco trasladar en forma croquetera la riqueza de la gastronomía española.
Este es el segundo local que tenéis, el de Reina Victoria número 15, abierto además en plena pandemia. Sois todos unos valientes. El primero se abrió en la calle Echegaray y me imagino que con esta crisis sanitaria lo que ha aumentado muchísimo es el envío a domicilio. ¿Os atrevéis a distribuir estas croquetas por toda España?
Sí, no nos quedó otra. Era una pata del negocio que teníamos pensado desarrollar a futuro, pero con esto de la pandemia tuvimos que acelerarlo y centrarnos de lleno. Y la verdad es que ha venido para quedarse y es una fuerte e importante ahora de nuestros ingresos. Y permite que todo el mundo pueda disfrutar de estas croquetas en su casa.
¿Y cómo se envían, por ejemplo, a Canarias? Pongo un ejemplo.
Pues justo Canarias es el único sitio que todavía...
Avión todavía no, ¿no? Pero por tierra a cualquier sitio.
Por tierra a cualquier sitio, incluso a Mallorca sí que llegan, pero todavía Canarias no hemos conseguido la
forma. Se envían frescas.
Claro, porque tienen que ir refrigeradas. Y le llega al cliente frescas a su casa para que las fría.
Bueno, pues a Canarias también llegarán seguro en breve, porque estos chicos inventan de todo. Eduardo Gambero, que es uno de los socios, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Solo de Croquetas.
A vosotros por venir.
Y te dejo porque esto se va a enfriar y no me quiero perder la oportunidad de degustar aquí en los próximos minutos esta croqueta vacunada.
Pues hasta la próxima, compañera. Muchísimas gracias. Unos minutos, llegamos ya a la 1:00 p.m, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.